llegando a su hogar con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 11:01 de esta mañana fresca aquí en Zapote, donde transmitimos completamente en vivo desde Radio Columbia, gracias al apoyo en controles de Josep Granados. Yo soy Tatiana Vargas y hoy les saludo en un programa más de Voces MP, el programa del Ministerio Público. Y hoy vamos a tener un tema muy importante de un hecho bastante reciente, una decisión judicial muy reciente. Y hablamos del crimen organizado en general porque siempre busca expandirse en distintas regiones del país, dejando una huella indudable de violencia y de mucho dolor para todas las familias. Uno de los casos más representativos de esta amenaza es la del grupo criminal denominado Los Lara, por el apellido de varias de las personas que conforman esta agrupación. Es una estructura familiar dedicada al narcotráfico y también a la comisión de delitos contra la vida que operó en el sur de la capital. Debido a la violencia tan profunda que generó la actividad de este grupo, hoy queremos hacer una especie de anatomía a esta organización criminal para conocer cómo se consolidó, cuáles hechos investigó la Fiscalía, qué ocurrió en un juicio que inició en septiembre del 2024 y culminó apenas la semana anterior, y cuál fue el impacto de, o cuál será también el impacto de esta condena que conocimos la semana pasada tras 10 meses de debate. También vamos a reflexionar sobre el daño causado en las comunidades por medio del crimen, las lecciones que deja este caso para el país y, por supuesto, el rol que tenemos todos los ciudadanos para la prevención de la criminalidad. De esta manera empezamos Voces MP.
Nuestras voces del día.
Voces MP.
Ya estamos listos para esta edición especial de Voces MP y ya se encuentra conmigo el fiscal Byron Corrales. Él es fiscal especializado en narcotráfico y delitos conexos y hoy nos acompaña para abordar este tema de manera más profunda. Buenos días, Byron, qué gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muy buenos días, niña Tatiana. Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Efectivamente, me encuentro destacado en la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos y fui al menos el encargado de llevar a cabo el juicio en torno a la organización criminal denominada como Los Lara. Y por ende, me considero que es importante poder aclarar ciertos cuestionamientos o señalamientos que se han realizado a lo largo de estos días en relación al resultado final que se dio con el debate.
Importantísimo. Empecemos hablando de quiénes son Los Lara.
Los Lara fueron una organización criminal que se había asentado en los barrios del sur. Esto anteriormente ya habían sido investigados al menos dos de sus líderes de apellido Lara Villanea, quienes en el año 2023 habían sido objetos de una condena de 16 a 15 años respectivamente. Producto de ese primer incidente que se da en la investigación, que era una investigación que databa del año 2017, en el año 2020 ingresa a la Fiscalía una noticia de crímenes, que es una información donde se vinculan a otros miembros de la estructura criminal que se encontraban en libertad y que estaban reestructurando la organización a fin de poder continuar con la actividad delictiva principal que se vinculaba como era el narcotráfico. Esa información fue del año 2020, donde se vinculaba a uno de los hijos del líder de la estructura criminal, este de apellido Lara Navarro, y posteriormente, basados en esto, en asocio con la policía judicial, se inició una investigación que logró determinar la vinculación de esa estructura con el narcotráfico, tanto en la localidad de La California, aquí en San Pedro, como también en los barrios del sur, concretamente Sagrada Familia, la ciudad de la 25 de Julio, la 15 de septiembre, igual que en la localidad de Los Atillos.
Byron, a este caso le denominaron La Familia precisamente porque dentro de esta estructura criminal hay varias personas de una misma familia. Coméntenos al respecto.
La denominación del caso inicia porque sus líderes de apellido Lara Villanueva son hermanos y el centro de operaciones que mantenían era en el sector de Sagrada Familia, en un lugar denominado Bajo los Lara. Cuando se empieza a dar esta interrelación entre los líderes de la estructura criminal con quienes ejercían el control estando en libertad, se logra determinar que la vinculación era el hijo de uno de estos líderes de apellido Lara Navarro, que este sujeto recibía órdenes desde el centro penal, tanto de su padre como de uno de sus tíos, y que en razón de estas funciones de liderazgo que ejercían desde el centro penal, él se dedicaba a coordinar y dar directrices a los otros miembros de la estructura para poder alcanzar el cometido de la organización, que inicialmente era el tráfico de drogas, concretamente venta y distribución de cocaína, marihuana, entre otras sustancias de uso no autorizado, y que tenían un beneficio tanto a nivel familiar como también empresarial, como lo fueron distribuyendo ellos dentro de cada uno de los roles que se logró establecer por parte no solo de la policía, sino también en la investigación que se llevó a cabo.
Hablemos ahora del juicio que inició en septiembre del 2024, que me imagino yo que debe ser un gran reto también desarrollar un juicio tan extenso, fueron 10 meses. Y quisiera preguntarle aquí cuáles hechos medulares acusó la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos a esta organización criminal.
Claro, en relación a esto, la investigación inicia por tráfico de drogas. Se emplean lo que fueron los seguimientos, vigilancias que realiza la Policía Judicial para poder identificar a cada uno de estos miembros, y también se utiliza la herramienta de la intervención de las comunicaciones. Conforme se va desarrollando la intervención de las comunicaciones, se logra establecer la vinculación de esas personas con otras actividades delictivas, entre estos hechos dolosos, como lo son homicidios, en busca de expandir el territorio con el cual ya mantenían un dominio como tal y poder también ejercer sus acciones de venta de droga en ese otro sitio. También se les vincula con extorsiones a personas en esas otras localidades y legitimación de capitales. La pieza acusatoria, que era extensa, iniciaba dentro de su cuadro fáctico, que es lo que nosotros desarrollamos en debate.
¿A qué se refiere con cuadro?
Cuadro fáctico son los hechos de la acusación, es lo que se plantea dentro del documento que es puesto en conocimiento tanto de las partes como del tribunal, de cuáles fueron las acciones que realizó cada una de esas personas y los elementos de prueba que contamos para poder desarrollar o vincularlos con esa actividad delictiva. Dentro de esto, inicialmente fue tráfico de drogas, extorsiones, legitimación de capitales, así como un homicidio calificado y 5 tentativas de homicidio que se desarrollaron en el sector de La Carbonera.
En el sur de la capital.
En el sur de la capital, todos en el sur de la capital. Inicialmente este juicio empezó alrededor del 18 de septiembre del año 2024, donde en razón del acervo probatorio que contaba el Ministerio Público, los líderes de la agrupación y 10 miembros más, un total de 12 miembros de la estructura criminal, se acogieron a un procedimiento especial abreviado. Esto es que ellos aceptan la comisión del delito de narcotráfico y se pactan penas que van en relación a lo que establece el artículo 58 de la ley 8204. Esas penas son de 8 a 20 años de prisión. En este caso concreto, a los líderes de la estructura se les impusieron 12 años de prisión a cada uno de ellos, alejándonos de ese extremo menor que establece el delito, y a los otros miembros, a algunos de ellos 10 años, y los de menor rango dentro de la estructura, 9 años como tal. Una vez que se realiza este procedimiento especial abreviado, y aunque la pieza acusatoria es una sola, procedemos con la discusión de los otros delitos que se les vinculaban. El juicio se recibieron alrededor de 46 testigos, entre estos personal de investigación, oficiales de fuerza pública y también personas ofendidas. Como parte del desarrollo del debate, que fue alrededor de 10 meses, el Ministerio Público, por un principio de objetividad, se vio en la obligación de solicitar la absolutoria en relación a las criminalidades de extorsión y secuestro extorsivo, considerando que no existían elementos de prueba suficiente, no porque en la etapa de investigación no se contaran con ellos, sino que debemos recordar que una investigación tiene que ser confirmada ante un tribunal y tenerse las pruebas necesarias para ello. ¿Qué sucedió en este caso? Que los testigos de los secuestros extorsivos y las extorsiones, algunos de ellos se apartaron del proceso, no brindaron su declaración, aun y cuando se les ofrecieron todos los mecanismos, como fue la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, para que realizaran una declaración adecuada. Algunos de ellos se presentaron al juicio e indicaron no conocer a los imputados, no recordar sobre qué hechos eran que habían denunciado. Evidentemente, algunos manifestaban temor de algún tipo de represalia, de con realizar algún tipo de manifestación, y ante esa carencia de declaraciones de las personas ofendidas y no pudiendo nosotros reconstruir ese hecho histórico que se pudo haber presentado al momento en que interpusieron la denuncia, es que si nos vemos obligados ante ese principio de objetividad de solicitar al tribunal la absolutoria correspondiente. No obstante, sí se solicitaron condenatorias en cuanto a uno de los imputados por narcotráfico de apellido Rojas Arburola, que aún hacía falta de sentencia, que fue acogido por parte del tribunal y se espera la respectiva audiencia de fundamentación de pena, eso por situaciones propias del juicio, e igual la de homicidio calificado, donde se le impusieron 155 años de prisión a uno de los líderes de la estructura criminal de apellido Lara Villanueva, y a dos de los otros miembros, uno de apellido Bar Arburola y otro de apellido Rojas, si mal no recuerdo, estos se les impusieron 125 años de prisión a cada uno, permaneciendo todos, Sánchez Aguilar era el otro sujeto, permaneciendo todos privados de libertad.
Vamos a hacer una pausa aquí para hacer un modo resumen de lo que usted me está comentando, y es que el juicio inicia, como decimos en Costa Rica, con el pie derecho, porque desde el primer día logramos que 12 imputados señalen que sí cometieron los hechos y se sometan a un proceso abreviado. Con esto, ¿qué pasa? Que ya el tema de drogas no se iba a discutir en juicio porque ellos aceptaron los hechos y quedaron, por decirlo de algún modo, automáticamente condenados, sentenciados con sentencias de entre 9 y 12 años de prisión. Entonces, a partir de ese momento, todos están en prisión durante el juicio, ¿verdad? Ya sentenciados.
Para tener una mayor claridad en ese aspecto, cuando se realizan los allanamientos en el mes de marzo del año 2022, se detienen a 17 personas. Para el momento del juicio, que fue en septiembre del 2024, se realiza el juicio con 16 de esas personas, porque una de ellas tiene una situación de maternidad especial que no le permitía estar presente en ese momento. De estas 16 personas, en las cuales inicia el debate, 12 se encontraban privados de libertad desde el año 2022. Esas personas, al momento del juicio, se hace el procedimiento especial abreviado, se les dicta nuevamente prisión preventiva y permanecen detenidos. Ahorita, hasta que exista la firmeza de estas sentencias, se encuentran descontando prisión preventiva, que está hasta el 10 de septiembre de este año, y que eventualmente el Ministerio Público va a solicitar las eventuales prórrogas para que esas personas no recobren su libertad en razón de que existiría un peligro de fuga hacia el proceso por las altas penas que les fueron impuestas.
Claro. Ahora, también me comentaba usted que el tema de extorsión y el tema de secuestro extorsivo lamentablemente no pudo ser comprobado en juicio por la no declaración y de alguna manera la declaración omisa en algunos casos de las personas que estaban involucradas y no se logró comprobar de esta manera. Y ahora hablamos de los delitos contra la vida, que antes nos comentaba usted que estos delitos contra la vida se daban por la expansión de territorio que quería hacer esta organización, con un resultado fatal en este caso, porque siempre una muerte va a ser fatal, pero para el caso específico lo que ustedes logran demostrar es que asesinan a una persona que nada tenía que ver con la organización criminal, un joven de 14 años.
Correcto. Ahí es importante aclarar una situación. En relación a la extorsión y secuestros secuestro como tal extorsivos, los 16 miembros no estaban acusados por esas penalidades. Solo eran 4 personas.
Claro, eso es
importante.
Y de
todos los delitos, no era que todos estaban acusados por todos los delitos. Uh-huh. En drogas, sí, la gran mayoría de ellos, en este caso 13 de los imputados, habían otros que estaban solo por legitimación de capitales, algunos otros solo por extorsión, y de eso variaba lo que eran las medidas cautelares que cada uno sopesaba. En este caso, las personas que estaban vinculadas por extorsión como tal se encontraban en libertad y fueron al juicio estando en libertad. En relación al delito de homicidio, esa es una situación que se presenta en el 24 de febrero del año 2021 en un sector de Paso Ancho conocido como La Carbonera. Parte de la investigación se logró determinar que uno de los líderes de la estructura criminal, al cual impusieron una pena de 155 años de prisión, estando desde el centro penal, emite órdenes a otras 2 personas, miembros de la estructura, para que realicen la logística de cómo dar muerte a un sujeto de una banda contraria. Esto de una organización cuyo líder criminal también se encontraba recluido en el centro penal junto a ellos. Esas personas, a partir del 10 de febrero del año 2021, inician comunicaciones donde van desarrollando la operatividad, el cómo hacer vigilancias en el sitio, qué tipo de armas se iban a utilizar, el ir buscando rutas de escape que iban a llevar a cabo para darle muerte a otra persona que en apariencia mantenía el control de un punto de venta en ese lugar de La Carbonera. Lo que sucede es que el día que van a ejecutar este homicidio, los actores materiales llegan al sitio y empiezan a disparar de manera indiscriminada con AK-47 y AR-15, hiriendo en el lugar a varias personas menores de edad, entre estas uno que resultó fallecido de apellido Ruiz Angulo, quien contaba con 14 años para ese momento, siendo estos víctimas colaterales del hecho. Esos autores materiales, al momento de darse la fuga, son localizados y ubicados por parte de la policía administrativa, concretamente Fuerza Pública, en los alrededores del antiguo Rancho Guanacaste, y llevan a cabo la detención de estas 5 personas, encontrándoles dentro de la revisión del vehículo que viajaban las armas de fuego.
Esas personas ya están sentenciadas.
Esas personas fueron sentenciadas. En este juicio lo que discutimos fue ese don de mando, esas órdenes que se utilizaron por parte de los miembros de la estructura para que los que fueron a materializar el evento lo pudieran realizar.
Claro. Y en este caso de los delitos contra la vida, de igual manera solo se acusaron a algunas de las personas, a 3 en particular, con penas altísimas que fueron reducidas a 50 años de cárcel precisamente por la pena máxima que hay en Costa Rica.
Correcto. De estas personas, las quienes se logró vincular fue a uno de los líderes de la estructura de apellidos Lara Villanueva, a otro sujeto de apellido Sánchez Aguilar, que era el que hacía la logística para lo que era la obtención de las armas de fuego y las rutas de escape, y a otro imputado de apellido Baral Burola, que era la persona que hizo la planeación y vigilancia también en los sitios, y que proporcionaron a los actores materiales esa oportunidad de ir a ejecutar el acto. como le digo, en este delito en específico, sobre esas tres personas se acusaron y se logró una condenatoria en contra de ellas.
Importante. Y bueno, este caso es tan grande y lo hemos tratado de ir desgranando poco a poco y genera cierta confusión. Y precisamente eso fue lo que detectamos la semana anterior con algunas declaraciones sumamente imprecisas de una alta autoridad. Hablamos específicamente del señor ministro de Seguridad Pública, que indicó que al menos 10 de las personas que integraban la banda de los Lara regresarían a las calles, cosa que es completamente falsa y que así fue aclarada por el Ministerio Público. Pero vamos a escuchar al respecto declaraciones del fiscal adjunto Mauricio Boraski.
Contrario a lo que señala el ministro, la noticia que había que contarle a la población, en lugar de alarmarla innecesariamente, era que la mayoría de este grupo criminal fue condenado y con penas altas. Por eso el Ministerio Público le preocupa mucho esto y se dio a la tarea el mismo viernes de aclararle a la población en general que el trabajo que hizo el Ministerio Público fue serio, responsable. Se hizo una muy buena investigación de parte del organismo de investigación judicial. Insistimos, no se vale jugar así con la opinión pública y desinformar a la gente y sobre todo generar temor con base en hechos falsos. El Ministerio Público ha asumido una guerra frontal contra estos grupos criminales y nosotros no descansamos. Me parece que el señor ministro debería estar más preocupado de cómo apoya a sus equipos policiales que están en la calle para poder ejercer un verdadero control territorial en el país, que impida desde el punto de vista de la prevención del delito que no pasen hechos tan lamentables como este fin de semana, que fueron asesinadas 10 personas en Costa Rica y que la mayoría de esos hechos se dan a vista y paciencia en media calle e inclusive en lugares poblados. Cuando los sicarios llegan a asesinar gente así es precisamente porque tienen la seguridad de que la reacción policial no va a ser posible, no se va a dar, no va a ser efectiva y que precisamente eso los determina en gran medida a cometer hechos tan graves como los que pasaron el fin de semana en varias partes del país.
El adjunto Mauricio Boraski, que se refería precisamente a esta desinformación que circuló la semana anterior, que insistimos, señalaba que estas personas habían quedado en libertad cuando 13 de los miembros del grupo criminal quedaron con una sentencia bastante alta. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerle dos preguntas para finalizar, Byron. ¿Cómo explicar que los líderes de este grupo giraban órdenes desde la cárcel? Es más, tenían una condena ya, estaban en prisión preventiva también por estos nuevos hechos y aún así seguían girando instrucciones desde la cárcel y operando de este modo.
Claro, dentro de la investigación se logró determinar que las órdenes eran emanadas desde el centro penal, concretamente desde puesto 200, por parte de los líderes de la estructura criminal, de apellido Lara Villanueva, porque en intervención de las comunicaciones que se llevaban a cabo de los otros miembros de la estructura, se recibían ciertas llamadas donde estos los identificaban, hacían ver que estaban hablando con esos sujetos y cuando transmitían la siguiente llamada a otro de los miembros le decían: acabo de hablar con X persona, me dio la orden de hacer tal situación, o tenemos que movernos porque tal persona dio la orden. Entonces ahí empezamos a interrelacionar que efectivamente, aparte del conocimiento que se tenía dentro de las llamadas, la voz de esas personas coincidía en reiteradas captaciones que se llevaban a cabo de que efectivamente se estaban dando las órdenes y las directrices para que fueran desarrolladas por las personas que estaban en libertad. Dato curioso, cuando esas personas en el año 2021 se les hace un cambio en medida cautelar, los líderes retoman el liderazgo de la agrupación y a partir de ahí es que también vamos vinculándolos con las llamadas que existían dentro del centro penal, con las llamadas posteriores que se dan de los canales de comunicación estando en libertad.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Byron, en su opinión, ¿cómo afecta este tipo de estructuras criminales la vida cotidiana de las personas que viven en comunidades vulnerables? Usted tuvo de primera mano la información de cómo se afectaron estos barrios del sur con los hechos que se acreditó que cometieron estos integrantes de la organización Los Lara.
Como parte de esta afectación social que se puede realizar, sí observamos que existía gran temor por parte de la ciudadanía en brindar información a la policía judicial, en verse identificados de quiénes eran las personas que estaban realizando esta hegemonía en los sitios, y con la venta de estupefacientes eventualmente nos conlleva a que puedan existir otro tipo de criminalidades, mayor deserción escolar, falta de oportunidades para las personas que están en la zona, robos, asaltos, indigencia, cuestiones de vulnerabilidad que se van presentando en razón de la pobreza y que son aprovechadas por ese tipo de estructuras criminales, porque al existir una baja escolaridad y falta de oportunidades de laborales o bien educativas o de esparcimiento deportivo, aprovechan el darle un sentido a personas jóvenes para que sean parte de la estructura criminal y buscar de una manera fácil el contar con recursos para poder al menos subsanar cuestiones básicas como alimentación o vestimenta. Entonces genera una pertenencia a quienes están dentro de la organización, pero también temor e inseguridad a quienes no son parte de la estructura criminal en la zona, y eso se vio reflejado, al menos en la investigación.
Y ahí es donde la prevención juega un papel importantísimo.
La prevención como tal y también la información, el realizar argumentaciones falaces en cuanto a que hay una reconstrucción de personas estando en libertad y que con ello van a acrecentar aún más homicidios o hechos dolosos en esta zona, efectivamente va a generar en la psiquis de las personas un temor aún mayor de salir a la calle. Si se hace ver que desde el inicio de la investigación estos 10 sujetos han estado privados de libertad, se han mantenido desde que fueron detenidos en el año 2022 hasta la fecha, y que aún cuando existen esas condenas permanecen privados de libertad. Ninguno de ellos ha sido puesto en libertad ni tampoco se encuentra nuevamente retomando acciones dentro de la estructura criminal.
Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero gracias por analizar con nosotros esta información tan importante y de aclarar también puntos medulares de este caso. Gracias, Byron.
Muchas gracias.
Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron hoy en Voces MP. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Colombia.
Voces MP.
Voces MP.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Enseguida, Noticias Colombia.
¿Querés que tu marca brille como una estrella de cine? Activaciones, lanzamientos, publicidad en pantalla gigante y contacto directo con miles de clientes cada semana.